Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Son las 10 de la mañana de este 21 de enero, un día caluroso, ya estamos absolutamente lanzados sobre los 20 grados a esta hora, se esperan, les digo inmediatamente mientras abro la página de Meteo Chile, se esperan 33 para hoy día, ya nada, estamos casi llegando a los 24 grados. A esta hora, y vamos a estar en un rato conversando acerca de Roots, el nuevo espectáculo que trae Cor Partes de la compañía inglesa 1924, que el año pasado vinieron con una obra que se llama The Animals and Childs Took the Streets, que es alucinante, y ahora están de regreso con esta nueva obra, así que vamos a estar hablando al respecto. Y antes, ya está aquí con nosotros, y vamos a hacer una manera distinta de hacer el programa hoy día, porque está con nosotros Jorge Baradit, y tengo tantas preguntas para él, que ¡ah! Vamos a partir de una. Jorge, ¿cómo estás?
Bien, súper bien, medio cansado nomás te decía, pero bien, pues bien. Buenas razones para estar muy cansado.
Sí, pues buenas razones, un momento súper emocionante. Con Jorge hablamos cuando Chile era otro, a principios de octubre.
Claro.
Hicimos un cuestión de gusto hablando acerca de toda tu trayectoria como escritora. Hablamos de tu lado de ciencia ficción y también hablamos de la historia de secreta de Chile, de héroes y de dictadura. Y yo me acuerdo que esa conversación terminó, Jorge, con esta idea que tú planteas al final del libro Dictadura, en donde dices que lo más doloroso, o una de las cosas más dolorosas, contando además, por supuesto, los torturados, los muertos, los exiliados, es que no solamente en Chile se impuso un modelo económico, sino que se impone una manera de ver el mundo, una subjetividad neoliberal que nos separa, que nos divide y que pone el individualismo como centro.
Exacto.
Eso tiene que haber sido la primera semana de octubre.
Claro.
Corte. Y yo me acuerdo que te dije de vuelta que a mí me da esperanza que tú fueras un bestseller, porque eso quiere decir que había mucha gente haciéndose preguntas respecto a ese relato. Y después del 18 de octubre hemos hablado muchas veces por teléfono, para Radiópolis o para El Semáforo, sobre lo que ha pasado, sobre las asambleas, etcétera. Y toda esa experiencia la reúnes ahora en Rebelión. Pasado 3 meses, ¿cómo evalúas lo que ha pasado en Chile?
Así como lo que más lamenté del legado de la dictadura, esa cosmovisión que se instala, o que yo digo que percoló todos los niveles de la sociedad chilena, incluso a la persona, que convirtió el individualismo, el codazo en el emblema nacional, lo que más valoro de este movimiento, más allá de lo que se haya conseguido, más allá del paso nueva constitución, tal o cual ley, qué sé yo, es lo que a mí me gusta llamar el retorno del gran pueblo de Chile. Justamente eso que estábamos lamentando, es lo que regresó el 18 de octubre. Tú veías que la gente se moría por ayudar, se moría por ya, ¿qué llevo yo? Ya, yo llevo agua con bicarbonato, no, yo llevo bidones de agua, ¿qué falta esto? ¿Qué hago? Ya, yo sé hacer malabarismo, cualquier cosa. Y se juntaban, y la verdad es que las primeras 3 semanas, cuando esto fue absolutamente ciudadano, cuando fue el pueblo de Chile, de la abuelita a la guagua en las calles, las plazas se convirtieron en verdaderas ciudades. Eran ciudades donde había gente que alimentaba, otros que daban agua, otros que daban un espectáculo, otros que hacían una asamblea, otros que hacían un discurso, gente que estaba ahí comiendo en el pasto. Eran ciudades que se volcaron a las calles, que la gente se fue a vivir a estos lugares, a convivir, esa es la palabra, a convivir, esa solidaridad, ese amor por el otro, ese renacer de un objetivo común donde todos se salieran beneficiados, es lejos el capital más grande que tiene esta movilización.
Ahora, tú lo habías dicho antes, pero en Rebelión tú lo explicitas, de que a nosotros que el pueblo chileno es un pueblo profundamente solidario.
Sí, claro.
Que ese es nuestro ADN y que esa es nuestra manera en general de reaccionar.
Siempre.
Que el individualismo fue una cuestión que se nos impuso.
Claro.
Pero igual a mí me pasa con eso hoy día, que yo estoy de acuerdo contigo, y por supuesto, como tú, es obviamente innegable lo que hemos visto en las calles, a distintos niveles, pero... Creo que el desafío que tenemos hoy día, te lo planteo también ahí como pregunta y como hipótesis, es los hábitos. Porque los que nacimos en dictadura...
Los tenemos
instalados en ese mundo. Entonces, sí. Estaba pensando el otro día que venía en auto por Rancagua, ponte tú, y están arreglando la calle, entonces la gente trataba de meterse, y yo decía, wow, si queremos construir otros chiles, vamos a tener que aprender a que los pequeños gestos, no solamente en los grandes gestos, sí, sino también en los pequeños gestos, podamos confiar, podamos darle la paz al otro, podamos ser amables. Ahí hay un desafío.
Yo creo que eso ha estado cambiando, ¿eh? Si tú te fijas ahí, mira, esto para mí comenzó el 2011, así ya lo declaro en el libro. Esto es producto de la crisis del año 2011, la que llevó a Occupy Wall Street, la que llevó a la Puerta del Sol, los indignados, ¿te fijas? Para mí esta explosión, este estallido es una réplica o un nuevo estallido de las demandas insatisfechas del 2011. ¿Qué pasó el 2011? El 2011 no éramos así, no teníamos este nivel de conciencia sobre la solidaridad. Cuando pasaron unos meses, a mí se me oscureció un poco el corazón cuando descubrí que la gente no estaba pidiendo un país más solidario. Lo que estaba pidiendo el 2011 era un pedazo de la torta, era participar del modelo, era que hubiera ganancia, ¿no? ¿Cómo se demostró esto? Cuando al año siguiente se implementa de la elección de Bachelet, se comienza a implementar la reforma educacional y se empieza a echar
sistema
atrás.
Sistema de beca.
Claro, se empieza a echar atrás el tema de los colegios subvencionados, y la gente reaccionó mal. Y la gente dijo, no, a ver, ¿cómo es la cuestión? No, pues, ¿cachai? Es como, oye, no me quiten, yo quiero más pensión, no quiero una pensión solidaria. Yo quiero mejor educación, no mezclarme con los rotos. Yo creo que al final, ¿cachaste que era participar más del modelo?
Sí.
Sin embargo, hoy día estamos, por ejemplo, frente a una reforma previsional que lo que está haciendo es dar un poquitito más de plata, y la gente en general dice, no, Gil, lo que te estamos pidiendo es un sistema solidario.
¿Y qué crees que cambió?
Lo que te estamos pidiendo es 8 años de padecer lo mismo.
Ajá.
8 años de padecer el individualismo, de padecer, pero ya con una conciencia. Ya con la conciencia, cada vez la certeza de que un modelo individualista no saca al país de los problemas en los que está metido. No saca al país de la tristeza, de la oscuridad y de la angustia en la que vivimos. La gente, si tú te fijas, cuando yo iba a las asambleas, las palabras eran solidaridad, eran, aparte de abuso, aparte de dignidad, cuando se hablaba del país, se hablaba en términos de la recuperación de cuestiones de orden emocional. Era una, al principio esto era una revolución emocional, después era una revolución ética. Nadie estaba hablando, vamos a una socialdemocracia, vamos a un sistema mixto, vamos al comunismo. No, era recuperemos el amor, recuperemos la solidaridad, seamos dignos, no queremos más abuso, queremos que haya formas de igualdad, de trato, ¿te fijáis? Entonces, por ejemplo, cuando tú me... Yo pongo, no recuerdo si lo puse en el libro, pero cuando tú veías quiénes eran los héroes durante esos primeros 2 meses, y hablo de estos primeros 2 meses porque son notoriamente distintos a lo que vino después, por la represión violenta que lanzó el gobierno a la calle, el cerco informativo convirtió la manifestación en una cuestión policial. La gente común, el abuelo y la guagua, se retiraron a sus casas.
Sí.
Y lo que quedaron fueron en la calle los jóvenes y los pacos, y niveles de violencia altos que alejaron un poco. Entonces,
con un paréntesis, que fue el año nuevo sobre el
exacto,
que volveremos.
Exacto. Y en esos 2 primeros meses, o en esas primeras 4 o 6 semanas, el héroe eran los bomberos, ¿no?
Ah, sí, lo pusiste en el libro.
Claro. ¿Y por qué? Porque los bomberos son personas comunes que colaboran desinteresadamente con el prójimo, ¿no? Son personas que se sacrifican por el otro. Son personas, ellos están sin desinteresadamente. Y si tú te fijas las palabras, cada una de las palabras vale. Personas que se sacrifican desinteresadamente por el otro. Es decir, son seres comunes y corrientes que se sacrifican, ¿no? Es decir, dan hacia el otro desinteresadamente, sin pedir nada a cambio. Ahí está resumido el espíritu de lo que queremos como Nuevo Chile. Cuando tú me preguntas qué pasó entonces, yo te digo 8 años de padecer el individualismo, y en los últimos 2 años de un gobierno con las neuronas, ¿cómo llamarlas? Tiesas, duras, escleróticas, ¿cachai? Incapaces de pensar en un nuevo país que no sea el de 1989.
Pero yo me pregunto ahí, Jorge, porque lo que vimos ayer, por ejemplo, con esta aprobación de la idea de legislar esta ley que daría más atribuciones todavía a los militares. Además, pura ambigüedad, es puro gris, cualquier cosa puede pasar ahí. Cualquier cosa. O sea, básicamente, desde donde estamos, decimos, están entregando más herramientas para la criminalización de la movilización. Uh-huh. Cualquier movilización.
Sí, claro.
Uno dice, ok, estas leyes las está pasando un Congreso que tiene el 2% de aprobación.
Sin duda.
Movilizadas por un gobierno que tiene el 6% de la aprobación.
Exacto.
Y uno dice, y seguramente mucha gente ha salido de las calles de alguna manera un poco desanimada, que un poco tú reflexionas sobre eso al final del libro, diciendo, bueno, estamos en las calles, nos tomamos, nos manifestamos, nos encontramos, movilizamos, y luego, corte, esto sigue pasando.
Claro.
¿Qué control tenemos sobre eso? ¿Cómo movilizamos eso?
Mira, las revoluciones, es cosa de revisar las historias. Toda revolución trae una contrarrevolución. Nosotros celebramos la Revolución Francesa, y lo que trajo la Revolución Francesa fue el imperio de Bonaparte después, ¿no? Cuando revisamos la Comuna de París, lo que trajo después fue una contrarrevolución tremenda. Cuando revisamos la Revolución Socialista Democrática Chilena, sabemos lo que vino después, ¿no? Toda revolución trae aparejada una contrarrevolución. Y este verano está operando la contrarrevolución y la está llevando el tambor, banderín, flauta, guaripola, es Andrés Alamán, ¿no? frente a la apertura que dio Desbordes, que es la figura de la derecha de la primera mitad del problema. Ahora lo que está apareciendo es esa otra derecha, que es la de Alamán, que es una derecha dura, pinochetista, qué sé yo,
desfachatada, porque además y vuelta de
absolutamente, claro, y absolutamente abierta, ¿no? En abierta contraposición a todo lo que estaba pasando en las calles. Esa contrarrevolución está aprovechando el verano, que era obvio que la gente se va de vacaciones, que el calor baja,
que nos distendemos,
que nos distendemos, te fijas, y estamos cansados, además 3 meses de manifestaciones no es menor. También de un cerco mediático en donde en la televisión se habla de cualquier estupidez menos de lo que está pasando en la calle.
O sea, yo estoy impactada de la cobertura de Meghan y Harry, como si fuéramos un país que sirve a la reina. Estoy impactada.
Por supuesto, se ven todas esas herramientas que son propias de gobiernos autoritarios, se han intensificado este verano, y lo que está haciendo la clase política es protegerse a sí misma, como lo anunció hace 2 meses atrás don Gabriel Salazar, y están aprobando leyes que era el camino obvio. Cuando nosotros estábamos comentando rebelión al principio, cuando salió esto, durante diciembre decíamos, el único camino que tiene un gobierno con un 6 o un 13 en ese momento, no recuerdo bien, de aprobación, es el camino autoritario. El camino que descubre Piñera es el camino de Erdogan, de una democracia autoritaria con poderes aumentados, con atribuciones extra y qué sé yo, capacidades extendidas de manera de poder controlar, como no lo puede controlar políticamente, controlarlo por la fuerza. Y lo que tiene hoy día son carabineros en la calle, y como los militares no quisieron salir cuando él se los solicita, entonces hagamos una ley para obligarlos, ¿no? Que por ley tienen que salir a la calle si yo lo ordeno. Este gobierno está convirtiéndose en lo que todos pensábamos que iba a ocurrir. Un gobierno autoritario que no tiene validez ni legitimidad política y que va a imponer lo que se le ocurra de aquí en adelante, porque ya no tiene nada que esconder, no tiene nada que simular, ¿no? Se está presentando como lo que son, pinochetistas, autoritarios, no les importa un comino la legitimidad, si no les interesan los valores tienen otro.
Claro, que
si
ha negado todos los informes de derechos humanos
internacionales. Y si no tiene la legalidad, la inventa, y para eso tiene una oposición que le va en la comparsa, porque tiene miedo también, porque está muerto de miedo, y le aprueban toda la estupidez. Imagínate, este Congreso está en una parada de aprobación, pero de demencial. Tiran las leyes y salen, pero como así.
Pero estas leyes, que es muy interesante, pues salió la ley antisequeo, la ley anticapucha, en cualquier momento va a salir la ley anticantar contra
cualquier
Piñera,
cualquier cosa.
Pero hay otro montón de leyes que están esperando. O sea, la agenda social.
No, por supuesto.
Se quedó ahí
parada.
Por
supuesto, sí. Todas estas, mira, las leyes, y tiremos las leyes rápido a la previsional, porque la gente va a pensar que le van a llegar 70 luquitas, porque todavía esta gente desgraciada e inmoral piensa que tirándole 70 lucas al campesino que le hace la tierra, si le tira unas luquitas, se va a dejar de molestar, ¿cachai? Entonces, esta reforma previsional que nos va al corazón de la demanda del país, que son unas lucas que nos tiran desde arriba para que nos quedemos callados, es una ofensa, es una inmoralidad que están, ojalá, esperando que llegue rápido para callar esta turba que está molestando, ¿no?
Bueno, estamos conversando con Jorge Baradit a propósito del lanzamiento de Rebelión, que terminaste de escribir hace un mes atrás. Sí. Vamos a seguir conversando con él, pero antes tú pones cada capítulo, está abierto con una canción.
Sí.
Con una referencia a un tema musical, y uno de ellos es, por supuesto, Los Prisioneros, con esto que ha sido un himno. Esto es El Baile de los que Sobran.
Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando piedras.
Hey, conozco los cuentos.
10:21, estamos con Jorge Baradit. La excusa es hablar de rebelión. Que, claro, que estaría tan mal decir que es el hermano chico de la familia de Historia, bueno, Secreta.
En tamaño y extensión, claro.
Pero es que no, pues, porque a mí lo que me pasa, leyendo Rebelión y habiendo leído las Historias Secretas, Dictadura y Héroe, es como, todo eso nos trajo hasta aquí.
Exactamente.
Y hay una cosa que nosotros hablamos hace algunas semanas en un contacto para Radiopoli, sobre lo simbólico.
Sí.
Y tú hablabas acerca de los bomberos como ese espacio simbólico, pero es interesante que al mismo tiempo que, y tú describes aquí, por ejemplo, lo que pasó en Valdivia, con que se tomaron el busto de Valdivia, lo tiraron al río, lo dejaron colgando, etcétera, claro, con el ataque súper específico a ciertas figuras que la historia oficial, entre comillas, había instalado como próceres, ¿cierto? Que es lo mismo que tú dices en Héroes, versus el perro Matapaco, ¿cierto? Paremán, las tesis, si uno instala como otros simbólicos.
Lo que pasa es que al comienzo, y lo digo también en el libro, al inicio de todo, del movimiento, una de las razones por las cuales el gobierno quedó pasmado y no tuvo la altura para reaccionar es porque la gente tenía íconos, símbolos y canciones para sacar automáticamente. Yo digo ahí que teníamos un kit de rebelión.
Sí.
Porque al día siguiente aparecieron las consignas, aparecieron las canciones, los íconos. Porque mi tesis es que esto es el pueblo de Chile, el gran pueblo de Chile, retomando su camino para democratizar la democracia, ¿no? Para que el gran pueblo de Chile tenga la posibilidad de acceder al poder, como lo intentó el 70, como lo intentó en otros momentos de nuestra historia. Entonces, mi impresión, y cuando digo también que el gran pueblo de Chile es el que volvió, esa idea va aparejada con que se reconecta con los hechos de los 70. Esto se reconecta con la búsqueda de dignidad, de igualdad, de no más abuso, de tomar un protagonismo histórico en el centro de la sociedad del gran pueblo de Chile. Eso que venía en los 60, hacia los 70, que fue cercenado en el golpe del 73. Mi idea es que esto se reconecta. Y el día 19 de octubre lo que teníamos era banderas con la cara de Allende, teníamos Víctor Jara, teníamos el derecho de vivir en paz, teníamos las consignas, la gente ya sabía cómo enfrentar un gobierno autoritario, ya tenía claro, tenía todas las herramientas en un kit que estaba guardado en un baúl, y lo sacan a la calle, y las consignas son las mismas, pero con el paso de los meses, y yo te diría que se demoraron un poquito, se demoraron los nuevos, ¿no?, símbolos en aparecer un poco. Y yo te diría que a fines de noviembre comienza a aparecer con fuerza el Matapacos, como dices tú, empiezan a aparecer ya símbolos que son harto más postmodernos, ¿no? Son más postmodernos. O sea, tenemos el sensual Spider-Man, ¿te fijáis? La baila Pikachu, un montón de monos que son una mezcla de lo que somos hoy día, unos mutantes Frankenstein de culturas gringas, japonesas, europeas, chilenas, un Spider-Man con el Kulturum Mapuche en el pecho, no nos habría parecido raro, ¿te fijas?
Esos
símbolos mestizos.
Estoy pensando como en estos marcos, ¿no? Y el 31 de diciembre en la Plaza de la Dignidad, eso también es un gesto, la Plaza de la Dignidad, y el 31 de diciembre yo tuve la posibilidad de estar ahí transmitiendo, y de verdad era una cosa que los que estábamos ahí pensaban, jamás se nos hubiera ocurrido que esto era posible hace 4 meses atrás.
Claro. ¿Qué es lo que sentí ahí?
Al mismo tiempo había una cosa, yo me asomaba porque estábamos en un balcón en uno de los turris y me asomaba y veía lo que Design Life estaba poniendo.
Exacto.
Que estuvieron toda la noche ahí poniendo cosas, dignidad, ¿cierto? Palabras en mapuche. Por un lado, por otro lado, entonces había, nosotros acá con la Tania estamos instalando la idea de alegría lúcida.
Claro.
Había una cosa celebratoria de que nos encontramos, pero había una cosa de que no hemos perdido de vista que estamos en resistencia.
Ahora, ¿cuáles eran las emociones?
Había mucha alegría.
Claro.
De verdad había mucha alegría, pero también mucha conciencia de que 2 cuadras más abajo por la Alameda, los Pacos estaban reprimiendo.
Ahora, lo que fue bonito de ese momento es una estrategia muy estúpida que tiene Carabineros de Chile, que fue funcional a la celebración. Carabineros de Chile controla la autoridad, porque no es al revés. Carabineros de Chile controla la autoridad retirándose. Entonces, unos días atrás, la gente había cuestionado el copamiento preventivo, esa estupidez. de Felipe Guevara, que ahora la niega, como todo civil en la historia de Chile, le echa la culpa a los milicos, a los uniformados, y se lava las manos. Los pacos, cuando los reta la autoridad, se retiran y dejan que quede la escoba. Eso es, lo han hecho siempre, ¿no? Es su forma de controlar a la autoridad para que no le digan nada. Entonces después sale la autoridad a sobarle el lomo, a adorarlos, porque los quiere tener tranquilos, ¿no? Porque son, se amurran. Entonces ese día los pacos igual se retiraron un poco, ¿no? ¿Sí? Y permitieron, de algún modo, ese amurramiento estúpido permitió que la plaza floreciera, en un hecho que yo creo que también es inédito. Es una autoconvocatoria. Es el pueblo autoconvocado, tomándose un espacio público, haciendo una celebración autogestionada, con artistas, músicos. Fue una fiesta maravillosa que yo creo que no recuerdo que se haya dado otra vez en la historia.
Pero ahí pasa otra cosa que es súper interesante. Para nosotros estábamos transmitiendo en un tercer piso, justo arriba de donde cantó la Ana Tijoux y donde se presentó la Natalia Valdebenito. Sí. Y cuando yo llegué, como a las 9, había gente armando su parrilla, había estado recién la comida de los Primera Línea, que organizó la Radio Plaza de la Dignidad. Había una cosa muy colaborativa de lo que hablábamos. Exacto. Al principio, y no sé si te acuerdas que el día siguiente aparecen estas voces ultraconservadoras diciendo, ¿quién financió todo esto?
Claro.
Y uno dice, wow, qué otra manera de ver el mundo.
Por supuesto,
esa.
Por supuesto. Ellos no conciben que algo sea autogestionado, no conciben que alguien no le estén pagando por hacer algo. O sea, la gente está siendo pagada por Venezuela para estar en la primera línea.
No,
la
gente dice.
Claro, la gente está siendo pagada por ir a las manifestaciones, la gente, porque hay un Chile que desgraciadamente ha penetrado incluso a capas más populares, que no puede creer que todo esto sea espontáneo, ¿no? Para ellos es una digitación de los Anunnakis venezofachos del espacio exterior, porque esto no puede ser verdad. No puede ser verdad que el pueblo de Chile se haya autoconvocado, que esté por sí mismo en las calles. No, esta cuestión tiene que ser un invento de alguien, ¿no? Y van a pasarse años buscándolo, y van a pasarse años buscando al enemigo poderoso, y no se da cuenta que lo tienen ahí, al frente, ¿cachai? El bosque, en este sentido, uh-huh, el bosque no los dejó ver el árbol, ¿cachai?
Ahora, si usted está confundido, le invitamos a que lea Rebelión. Si usted va a viajar y alguien le pregunta, oye, ¿qué está pasando en Chile? Regale la Rebelión. Son 90 páginas.
Claro.
Yo me lo leí en un par de horas, muy rápido, y además uno puede ir de alguna manera dialogando con Jorge Baradí respecto a la propia experiencia. Jorge, ¿te parece si hablamos en marzo?
Ya, pues.
¿Qué está pasando entonces?
Sí, una última cosa.
Ojos de Chile.
Ojos de Chile. Lo que se obtenga, las ganancias del autor de Rebelión, van a ir en beneficio de la iniciativa Los Ojos de Chile. Una de las cosas más atroces que ha dejado este año, y que ojalá no se nos olvide, porque estoy cachando que tenemos una memoria de no más de 3 semanas, son las personas que han sufrido trauma ocular. Son personas a las que el Estado de Chile les regaló una discapacidad de por vida. Estamos hablando de jóvenes de 20 años, 25 años, gente de 30, 40, que quedaron inhabilitados de por vida para realizar un montón de tareas, oficios. E incluso tenemos la atrocidad de personas que, fotógrafos, camarógrafos, sí, que han terminado con sus ojos dañados, estudiantes, trabajadores que no van a poder ejercer su oficio producto de que el Estado de Chile les regaló una discapacidad. Esas personas necesitan de todo nuestro apoyo y de nuestra ayuda. Ahí está esta iniciativa, que son www.losojosdechile.cl, donde ustedes pueden, por favor, colaborar de manera monetaria, con lo que ustedes quieran, para ir en ayuda. Ya hemos ido en ayuda de unas 30 familias, porque estamos hablando de familias que se ven afectadas. El caso, por ejemplo, de Fabiola Campillay, que ella mantenía a su madre anciana y tenía un hijo de 8 años, tiene un hijo de 8 años. Ella era el sostén económico de esa familia. Y está en tratamiento, no puede trabajar, y la familia no tiene dónde sacar la plata, ¿te fijas? Entonces, el Estado no se está haciendo cargo de esto. Mañalich mintió cuando dijo que el gobierno de Chile les iba a dar tratamiento. Es mentira.
Eso no ha pasado.
Ellos no han recibido ni siquiera un llamado de disculpa. Entonces, por favor, estamos tratando de apoyar lo que más podemos a estos compañeros que dejaron sus ojos, su alegría y parte de su vida en la calle peleando por ti. Entonces, por favor, ayúdalo de vuelta.
Los ojos de Chile.cl, nos comprometemos, Jorge, a invitarles también a quienes están organizando esta campaña para hablar más con detalle al respecto. Por ahora les dejamos a ustedes invitados y invitadas a que lean Rebelión, que se lo consigan, que lo compren, que lo regalen, porque también parte de sus regalías van para esta campaña. Baradit, siempre es un placer conversar contigo.
Encantadísimo.
Siempre se nos hace tan corto. Siempre. Tengo que ir a una pausa y ya regresamos.
Toda la genialidad del compositor Richard Wagner llega al Teatro Caupolicán con una selección de sus más bellas obras orquestales y corales. Deleítate con algunas partes de las famosas óperas de este genio alemán en la inigualable interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile. Una oportunidad única para disfrutar de piezas como La Marcha Nupcial y el Coro de los Peregrinos, entre otras. No lo olvides. Sábado 25 de enero a las 19 horas en el Teatro Caupolicán. Entradas desde 5.000 pesos a través de puntoticket.com. Más informaciones en www.sinfonicanacional.cl. Fundación Clotario Blest invita cada martes desde las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile a escuchar Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen la periodista Carolina Martínez y Óscar Olivos.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Un, dos, tres, Miguelito. Siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes que soy valiente en correr por verte. Siempre amamos.
10:38 y le damos la bienvenida a Fernanda Castillo, amiga de la casa, directora de programación de Corparte. Fernanda, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, pues muy feliz, muy contenta de estar acá, como siempre.
Bueno, Corpartes tiene este 2020 una cantidad de cosas impresionantes. Hay muchos conciertos, hay una cantidad de exhibiciones muy interesantes también. No olvidemos bien a Laurie Anderson, como ella misma con una actividad, pero además como parte de una muestra más grande. Pero exacto, todas estas maravillas abren con Roots, la compañía inglesa 1927, que el año pasado estuvieron también más o menos en esta fecha. Así con The Animals and Children Took to the Streets, que quienes tuvimos la posibilidad de verla fue como, wow, ¿qué es esto? Entonces, por supuesto, ya estamos ahí inscritos para ver Roots.
Qué bueno, qué bueno. De hecho, te iba a decir, Antonella, que tienes que ir,
voy mañana.
Esta es la última creación de ellos, la estrenaron hace poquito, el año pasado en Edimburgo. Tuve la honor de poder verlo y realmente es maravillosa porque sigue con este lenguaje tan propio y tan real, no solo del país de ellos, que es Inglaterra, sino que también con esa acidez que saben distinguir muy bien lo que está pasando alrededor y que lo transforman en lenguaje escénico, lenguaje artístico, y es muy bonito y muy interesante de ver también. O sea, es una obra buenísima, tiene música en vivo, y toca temas que, bueno, a todos nos interesan, nos importan y nos pasan en el diario vivir, que eso es importante.
Desde ahí yo comparto mi entusiasmo, porque yo quedé tan alucinada con The Animals and Children to the Streets, por la variedad de lenguajes en vivo. Y este fin de semana vi Frankenstein, que me lo recordó, sí, por supuesto, que en donde trabajan con animación de sombras y sí, como con multiplataforma, en escena. Entonces uno ve cómo los personajes, los actores, las actrices, pues son puras actrices y son cuatro músicos, hay dos varones, son casi puras mujeres en el elenco.
En este elenco pasa un poco lo mismo.
Sí. La diferencia con la obra de 1927 que yo vi el año pasado es que aquí no se muestra la bambalina. Aquí uno puede descifrar más o menos cómo lo harán, pero parte del encanto, lo que a mí me fascinó, es que primero es el impacto de esto, es proyección, entonces hay una especie de mapping, pero hay actuación, hay música en vivo, pero después de un rato uno entró en la historia.
Sí.
Y eso lo espectacular de la propuesta visual pasa a segundo plano.
Exacto, es que es muy orgánico, y el lenguaje escénico, lo que tú decías, el lenguaje de cine, porque ella es casi toca el cine, está muy bien relacionado con el lenguaje actoral, en este caso la música en vivo, y con la manera en que los actores desarrollan la historia, porque aparte de ellos no es que escriban un guión, los procesos de esta compañía no es que escriban un guión y lo vayan ensayando día a día, sino que ellos van a través de creaciones colectivas, de ideas, van creando la obra, entonces también es muy espontánea, y eso la hace muy distinta, y siempre con temáticas que son muy reales y muy, muy contemporáneas a lo que nos pasa a nosotros los seres humanos. Entonces, claro, tiene una acidez y una realidad que es muy, muy interesante de ver. Y lo que tú decías también, bueno, las creaciones de las compañías de vanguardia que están en el mundo entero, incluso en Chile, claro, están desarrollando esas técnicas de velarlo todo, pero al mismo tiempo no de velarlo, sino que quede la duda y la curiosidad del espectador, que es tan rico también, porque uno a veces piensa, ya, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo ponen esto? No sé, y después te vas metiendo en la obra y te dejas llevar, y es un mundo muy, muy bonito.
Claro, y la emoción es lo que emerge.
Exacto.
Ahora, lo bonito de la presencia de 1927 es que no solamente vienen con esta nueva obra, Roots, que está desde mañana hasta el 25 de enero, son poquitas funciones, sino que además el año pasado, no sé si lo van a hacer este año, tuvieron ensayos abiertos, tuvieron encuentros con comunidad. Cuéntanos un poco de eso, porque me parece súper importante, Fernanda, hablar de eso.
Como siempre, o como hemos estado desarrollando, sobre todo muy profundamente estos últimos años en la Fundación, para nosotros es igual de importante o más el ámbito educativo de todas las actividades artísticas. Tú dices, claro, vienen por poquito, van a ser tres funciones, pero vamos a hacer tres actividades educativas. un ensayo abierto, una clase abierta, que eso es para personas más expertas en arte, pero con personas que no son tan expertas que pueden ver la clase. Y también vamos a hacer ellos van a hacer una clase especial a reclusos en la cárcel de Colina 1. Entonces estamos desarrollando de manera paralela, incluso más importante, todas estas actividades educativas con la comunidad, y que son personas que vienen de comunas alejadas, que vienen de instituciones como la Fundación TAT, que es una fundación que trabaja con la discapacidad, Gendarmería, el CENAME. En el fondo, lo que buscamos es poder invitar a la mayor cantidad de personas a que puedan ver cosas tan maravillosas y únicas como esta de manera gratuita, y donde también se puedan acercar a los artistas. Lo que nos interesa mucho es que los artistas también puedan contar su proceso artístico, porque es muy bonito ver el fin de una obra, pero para llegar a eso pasan muchas cosas, y creemos que, así como en la educación, el proceso es muy importante. O sea, si uno no tiene un buen proceso, si uno no comprende los procesos, es difícil poder llegar de manera adecuada o poder armar una visión completa de lo que está viendo en el fondo. Y es muy bonito porque los niños, hay muchos niños, me ha tocado estar ahí, que le hacen unas preguntas a los artistas que uno queda para adentro. Chuta, tenía 10 años, pero sí, me ganaste 500. O sea,
están viendo cosas que a uno se le pasan.
No, claro. Entonces, súper interesante para nosotros, para los artistas, para los niños, los jóvenes, las familias, porque se crea un diálogo muy bonito con cada uno de los creadores, y se puede comprender, entender y sumergirse más en esa etapa, que es el proceso.
Estamos con Fernanda Castillo, directora de programación de Corpartes, y para mí era importante marcar esta doble actividad, porque claro, uno puede decir, bueno, pero Corparte está allá por arriba, tiene su regio teatro ahí en Rosario Norte, y fantástico, sí, es cierto, todas esas cosas es verdad, pero está todo esto otro pasando, sí, que es lo menos conocido.
Sí.
Y quizás ahí también hacer la invitación para todos y todas los que nos escuchan y que trabajan, sí, con instituciones, con organizaciones, que puedan acercarse a Corpartes para las próximas actividades. Es decir, bueno, yo quiero que mis niños o que la gente con la que yo trabajo también pueda acceder a eso. ¿Cómo
exactamente
se hace?
Mira, es absolutamente fácil. O sea, está todos los mails en nuestra página web, corpartes.cl. Las inscripciones son gratuitas. Tú les tienes que escribir al mail que dice ahí. Las inscripciones son absolutamente gratuitas. Nunca tenemos una capacidad bastante grande en nuestro teatro, entonces siempre esperamos tener espacio, y si no, qué maravilla. Y trabajamos mucho con municipalidades, con fundaciones, con corporaciones, bueno, como te decía, con Gendarmería, con CENAME, porque creemos que realmente la cultura y el arte es un lugar de diálogo, es un lugar para encontrarnos, para disfrutar, para poder tener un pensamiento crítico, pero un pensamiento crítico desde una postura propia y una postura con el otro, con el compartir con el ser humano, con la ciudadanía. Entonces, todas nuestras actividades, o la gran mayoría, eso también depende mucho, si, no sé, una orquesta que viene por 2 días porque tiene una gira, a veces no podemos hacerlo, pero la gran mayoría, te podría decir que el 99% de nuestras actividades de programación tienen, y nos... Es nuestra misión y nuestro objetivo que tengan actividades educativas, ya sea en nuestro espacio cultural o fuera. Y ha sido muy bonito para nosotros también poder abrir y ver que las personas disfrutan de estos procesos creativos, incluso más que las obras, porque se comprende.
No, y además porque también te lo acerca, te da la posibilidad de decir,
exactamente,
uy, en una de esas yo podría hacer algo como eso.
Tal cual, el arte no es para algunos, el arte es para todos, yo puedo verlo, a lo mejor yo me puedo acercar de una manera distinta, puedo expresar mis emociones, puedo expresar lo que pienso de esta manera, y puedo juntarme con personas de distintas procedencias, de todo tipo, en un lugar, a ver algo y a poner en común ese algo. Y eso a nosotros nos gusta mucho. O sea, nosotros cuando hacemos actividades educativas y todas las actividades, lo que procuramos es que sea un público, invitamos a que sea un público lo más diverso posible, como nos gustaría que fuera la sociedad.
Bueno, estamos en esa construcción ahora y en ese repensar. Son las 10:47, vamos a ir a escuchar a Francesca Ancarola. Esto es para Ricardo, que es fan de Francesca Ancarola. Bueno, nosotros también.
Sí,
esta canción
buena,
es espectacular. Espantamales.
Canta, hermano, canta, que encanta su mal, espanta, su mal espanta, hermano canta, que encanta su mal, espanta, su mal espanta. Tira pa' afuera, saca esa rabia. Saca esa rabia y tira pa' afuera, tira pa' afuera. Oh, canta, hermano, canta, que encanta su mal. Espanta, su mal espanta.
Hermano canta, que encanta su mar.
10:53, nos quedan un par de minutos. Vamos a echarle. Estamos con Fernanda Castillo, directora de programación de Corparte. A propósito de que mañana se estrena Roots, de la compañía inglesa 1927, que estuvieron el año pasado con una obra increíble y que van a estar hasta el 25 de enero. ¿Todavía quedan entradas para eso?
Todavía quedan entradas, quedan pocas, así que les sugiero a todos los interesados que se apuren, pero todavía quedan entradas para que puedan comprarlas.
Desde 7,000 pesos.
Reservarlas, así es.
Pero este año se viene movidísimo, ¿te parece si en unos en un par de minutos le damos una mirada a lo que se viene este año en Corpartes?
Lo que sigue para nosotros es la obra Coco Chanel, de una compañía noruega, holandesa, muy reconocida. Es teatro de marionetas y teatro visual, teatro físico. Eso va a ser ahora a finales de abril. Después tenemos nuestra inauguración de nuestra exposición, que este año va a ser única, bastante distinta a lo que estamos acostumbrados todos, incluso nosotros mismos, y va a estar muy interesante. Se llama La Otra Realidad. Son varios artistas que han desarrollado propuestas, pero en realidad virtual o otras realidades, pero desde una propuesta artística, una propuesta estética y una propuesta en contenido. Vamos a tener artistas como, bueno, Laurie Anderson, Ola Furelliason, Anthony Gormley, María Sibande, que ella es africana, y vamos a tener distintas propuestas en torno a una misma temática, que es el medio ambiente, es las personas, cómo nos enfrentamos a lo que estamos viviendo. No nos gusta esta realidad, qué realidad queremos, pero tampoco podemos encontrar otra realidad. Entonces va a estar bien interesante eso, y eso lo vamos a celebrar y coronar y abrir esta exposición con la visita de Laurie Anderson.
¡Yuhu!
Gran
estamos
artista,
muy emocionada,
gran artista. Ella va a hacer dos performances en nuestro teatro, pero aparte vamos a hacer una conversación abierta con ella, donde va a ser gratuita para que todos los que quieran ir puedan ir.
Tantas preguntas.
Hay muchas preguntas, pero sobre todo escucharla ya, yo creo que es una maravilla. Ella va a estar en Corpartes en mayo. Y vamos a poder escucharla. Después tenemos en música, vamos a tener, aquí voy por mi apunte, pero son muchas cosas, la Orquesta Mozarteum de Salzburgo, que bueno, es una de las grandes orquestas de Europa y del mundo. Esta orquesta fue fundada y creada por la viuda de Mozart hace muchos años, 1841. Después vamos a tener la Orquesta Nacional de Rusia, una de las grandes orquestas, está dentro de las 20 mejores orquestas del mundo, con su gran director, que ha recibido grandes premios, etcétera, que se llama Kirill Karavits. Después vamos a tener a un invitado que siempre para nosotros es muy especial por la relación que tenemos con Gustavo Dudamel, uh-huh, y la Orquesta de Cámara de Mahler. Esta es una orquesta bastante peculiar porque son pocos músicos, pero muy de provenientes de muchas partes del mundo, que se juntan para ir a tocar a distintas partes del mundo. Entonces también nos gusta mucho como ese mensaje de unidad,
claro,
de encuentro y de probar cosas en conjunto para un otro. Después vamos a tener a la gran pianista Katia Bunachidili. Ella vive en Francia, pero ella es ucraniana y bueno, georgiana, tiene una gran experiencia.
Bueno, pero toda la información.
Sí, no se puedo seguir porque eso nos va el tiempo.
Pero igual yo te voy a invitar en abril para que nos contes lo de Coco Chanel,
obvio,
y hablemos de lo de teatro,
obvio que
lo que
sí
se viene.
Obvio que sí.
Pero
tengo
toda la información está en corpartes.cl y ahí mismo ustedes pueden conseguir las entradas para Roots, para las tres funciones que hay mañana, pasado y el viernes.
Exacto.
Fernanda Castillo.
Gracias, querida. Igualmente.
Tenerte aquí, directora de programación de Corparte. Nosotros
vemos.
Tenemos que despedirnos. Yo regreso a las 5 para hacer Radiópolis. Acompáñenos entonces. Nos vemos. Chau.
Gracias.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección: Patricio López. Edición: Diana Porras. Producción: Tania González.